Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Colegiados Médicos. Como todo el mundo sabe, el pasado día 29 de octubre, la provincia de Valencia sufrió una catástrofe en forma de dana y una posterior riada que ha costado la vida a más de 219 personas, que ha dejado además una factura de destrucción y desolación en más de 70 municipios. Son cifras abrumadoras. Poblaciones como Utiel, Chiva, Paiporta, Catarroja o Algemesí fueron arrasadas por el agua y enterradas literalmente en barro. Aún hoy hay poblaciones que siguen sacando barro de casas y garajes. Entre todo esto, pues la factura económica además es incalculable. La destrucción de viviendas, vehículos, empresas e infraestructuras tuvo a gran parte del área metropolitana de Valencia pues colapsada durante días. La conexión por tren entre estas zonas y la capital del Turia todavía no se ha reactivado y la destrucción en los polígonos industriales ha sido terrible, obligando a empresas a cerrar o a acogerse a los famosos ERTEs, que afectan ya a miles de trabajadores en todas las localidades. Todos estos datos parecen un parte de guerra. Es la lectura que se hace a posteriori de toda esta tragedia. Pero, ¿qué ocurrió durante esas primeras horas? ¿Cómo se trabajó desde el lado médico para intervenir en esta riada? Hoy, para hablar de todo ello, contamos con la experiencia y conocimientos de los doctores Rafael Romero, director del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y también con el doctor Pere Herrera, que es coordinador del Grupo de Catástrofes de la Comunidad Valenciana. Doctor Herrera, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, si les parece, vamos a comenzar por una cuestión, en fin, de cifras. ¿Sabrían decirme aproximadamente cuántas intervenciones tuvieron que hacer al frente del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana ese fatídico día, el día 29 de octubre?
Bueno, la verdad es que durante el día 29 y sobre todo también la madrugada entre el 29 y el 30 fueron unas horas complicadas. Se recogieron más de 3.500 intervenciones que entraron a través de la central de coordinación de la central de información y coordinación de urgencias en Valencia. De ellas, prácticamente un tercio, casi 400 o así, se debieron a fenómenos naturales, inundaciones, lo que es considerado en la central como rescate y salvamento. Entonces eran multidisciplinares.
¿Qué tipo de actuación fueron? Me acaba usted ya de comentar estas de salud. ¿Y el resto?
Bueno, muchas entraron como accidentes sanitarios, aunque venían derivados de incidentes secundarios al agua que estaba cayendo o a la propia inundación. No podemos diferenciar en ese momento, y estamos trabajando en ello, en diferenciar cuántas de todas precisaban de asistencia sanitaria.
Bueno, me imagino que pese a su experiencia, la de ambos, nunca se habían enfrentado a nada similar. ¿Cómo fueron esas primeras horas del día 29 de octubre? Todo comenzó en Utiel y Requena, en el nacimiento del río Magro.
Así es. Bueno, fueron complicadas. Fueron complicadas porque se alargaron durante prácticamente 24 horas. De una manera muy intensa. Ya empezó a mediodía en Utiel Requena, viendo las previsiones y las primeras inundaciones que se sucedieron. Prácticamente la primera unidad quedó incomunicada a mediodía y se empezó a trabajar ya en la reubicación de unidades, en intentar prever lo que nos estaba sucediendo.
Claro, es que yo me imagino que la gente tendrá muy presente que si se quedan aisladas las personas, en fin, con sus trabajos habituales, también tienen muchas dificultades, también los servicios de emergencia, que tienen que afrontar obstáculos de lo más variado y de lo más grande, ¿no?
Claro, efectivamente, nosotros fuimos los primeros afectados por la dana. Es claro. Decir, nuestras propias unidades, en muchos casos, pese a intentar prever las posibles inundaciones, quedaron prácticamente aisladas en zona segura, porque nos preocupamos de esto, pero sin capacidad de realizar atenciones en la localidad o en ninguna.
Sí, hablábamos de que empezó todo en Utiel y Requena, pero luego es verdad que La extensión de la zona afectada es enorme. Es una cosa incalculable, porque hablamos del río Magro, que llegó hasta la Ribera Alta, cuando ya desemboca en el Júcar, y por otra vía, por la parte superior, pues toda la devastación que provocó en el explorat del Horta Sud. ¿Cómo fue trabajar en esas condiciones?
Muy difícil por ya no solo por la complejidad de la propia inundación, que impedía que accediéramos a la mayor parte de las zonas, sino por la extensión, como has comentado. O sea, estábamos hablando de muchos kilómetros, de muchas unidades y de muchos afectados, con poblaciones grandes que teníamos que los incidentes iban sucediéndose uno detrás de otro, tanto los ordinarios como los extraordinarios derivados de la dana, y la dificultad de los accesos era evidente, era imposible llegar hasta ellos.
Y de noche. Que esa es la otra, que es un detalle también, que las imágenes, porque ahora todos tenemos móvil y pues lo podemos grabar y tal, si no, igual no hubiera quedado ni siquiera testimonio de esos rescates cotidianos que entre los propios vecinos también se produjeron y que dan testimonio, ¿no?, de lo que pasó y de la gravedad del mismo. Durante esos días, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana ha tenido que trabajar codo con codo junto a bomberos, policía, Guardia Civil, UME, Ejército. ¿Cómo se coordina esa ingente cantidad de trabajo con, además, tantos cuerpos diferentes involucrados, doctor?
Pues ha sido difícil y a la vez ha sido muy interesante, muy bonito, o sea, porque hemos trabajado con prácticamente 70 organizaciones diferentes del Estado. O sea,
es una barbaridad,
han venido voluntarios prácticamente de todo el Estado, de la mayoría de los de las comunidades autónomas. Hemos tenido representación, ya bien sea oficial o bien a través de las protecciones civiles de muchos pueblos. Entonces, coordinar esto ha sido una labor, pues bueno, compleja. Hay que localizar los recursos, hay que saber dónde están trabajando cada uno de ellos. Muchos venían asociados a unos grupos propios de rescate y salvamento. Ha habido que dotarles de comunicaciones para que puedan acceder a nuestro sistema y poder filiar correctamente y trasladar una historia clínica suficientemente aceptable como para que después podamos tener datos de estos pacientes que hemos tratado. Hemos tenido que gestionar muchos traslados, coordinarnos con la atención primaria para dotarlos de medios para que ellos pudieran seguir trabajando. La logística propia de los grupos que han venido a trabajar con nosotros ha sido bastante, está siendo todavía.
Sí, es que esto no se nos ha acabado, lamentablemente. A mí sí que es verdad, doctor, que me llamó mucho la atención cuando estuvimos en la zona la cantidad de uniformes diferentes que se veían. Por ejemplo, los más vistosos, que son los de bomberos, donde había de todos los colores. Los de la policía local, uno es capaz de distinguir los que pertenecen a su zona, ¿no? Y había de los más variopinto, me imagino, que da una idea, ¿no? De esa muestra que digo de uniformes da una idea, ¿no?, del volumen de gente involucrada trabajando en colaborar, ¿no?, con los afectados en diferentes zonas. Me imagino que el acceso a algunas zonas también debió ser muy complicado, ¿no? En algunos casos, imposible. ¿Cómo manejaron esa situación?
Bueno, en las primeras horas fue prácticamente imposible acceder. Aquí hay que destacar fundamentalmente la labor del CICU, del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, que durante las primeras horas hizo una labor espectacular, porque recibían todas las llamadas, hubo que priorizar aquellas que realmente necesitaban más ayuda desde el punto de vista sanitario. Teníamos que intentar acceder a estas víctimas cuando a veces, ni para los propios bomberos ni para la propia UME fue posible. Entonces, a través del CICU y a través de los medios de comunicación que nos quedaban, porque en muchos casos la telefonía tampoco funcionaba correctamente, ponernos en contacto con los centros de salud de la zona o con el personal que estaba atendiendo a esa persona para darle indicaciones, para poder trasladarla a un lugar seguro y aplicarle como mínimo unos mínimos de asistencia sanitaria. Pero ni para nosotros ni para ningún organismo fue factible en ese momento.
Sí. Ahora recuerdo alguna imagen de una zodiac accediendo a una ventana de una vivienda que era un primer piso, segundo piso, y un oleaje en la propia riada que dificultaba mucho esa acción y poniendo también en peligro a los propios rescatadores. El Servicio de Emergencias instaló 5 puntos de asistencia a las personas rescatadas en Requena, en Alcira, en Torrent y 2 en Valencia. ¿Qué tipo de tareas se realizaban en estos puntos de asistencia?
Bueno, dentro del procedimiento que tenemos de múltiples víctimas y catástrofes, la creación de los puntos de los puntos sanitarios es fundamental para acercar la asistencia sanitaria lo más posible a la víctima. En este caso, trabajas sobre todo en aspectos de coordinación, es decir, coordinación de recursos, coordinación con y apoyo a sanitario al rescate, a los grupos de rescate, bien sean de bomberos, bien sea de la UME o bien sean de otros organismos, y después el tratamiento, la asistencia sanitaria in situ, avanzada, en los puntos donde los rescatadores pueden traerte a los afectados.
Claro. ¿Qué tipo de lesiones o problemas de salud atendieron con mayor frecuencia? ¿Hay algún patrón de estas afecciones causadas por la DANA?
Bueno, todos estos datos son preliminares porque estamos viendo todavía en las asistencias y los diagnósticos en las asistencias, pero fundamentalmente fueron traumatismos, fueron curas, fueron heridas, y después no tenemos que olvidar la patología que ocurre de manera habitual. Es decir, seguimos tratando infartos, seguimos tratando ictus, seguimos tratando todo lo que había. Y que sigue siendo, y que la gente sigue teniendo sus necesidades.
Sí, claro. Que lo de la DANA hay que añadirlo a lo habitual.
Efectivamente. Y además, una cosa que nos encontramos es que tuvimos que cubrir determinadas necesidades que la atención primaria en ese momento no podía. Y los hospitales no realizan. Es decir, tuvimos que dotar a pacientes de oxigenoterapia domiciliaria, tuvimos que trasladar pacientes que precisaban de diálisis, quimioterapia, otras patologías que eran urgentes, pero que tenían que ser tratadas en el hospital, y el hospital aquí no llega.
Claro, claro. Es que esos rescates no son solamente para salvar la vida de alguien que está en peligro, sino que alguien que tiene algún problema de salud grave y que si no se ha atendido puede derivar en algo muy grave, claro.
Después, de hecho, muchas de las necesidades vinieron derivadas de la medicación habitual de los pacientes que precisaban y no tenían accesibilidad, y tuvimos que suplir a los recursos que no podían acceder para trasladarles la medicación.
Me pongo un poco en la piel del esfuerzo y la tensión y los nervios que ustedes han sufrido en estos días, y la verdad es que se me hace difícil poder entender tal volumen de trabajo y de tensión, ¿no? Que uno, aunque la adrenalina juegue su papel, uno vive en estos casos. Con el paso de los días, la acumulación de fango y agua putrefacta, los temores por la aparición de bacterias e infecciones han ido en aumento. He oído hablar de una enfermedad que es la leptospirosis, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Casualidad. ¿Cuál ha sido su mayor preocupación en estos momentos, incluso ahora de cara a la salud, de quienes siguen viviendo rodeados de barro o en condiciones de mucha humedad?
Bueno, en estos momentos nosotros hemos tomado medidas evidentes para nuestros trabajadores. Y quiero agradecer el esfuerzo que han hecho desde que empezó la DANA hasta este momento, con muchísimas horas dedicadas al servicio. Se les ha dotado, desde luego, con equipos personales de protección que van desde gafas, guantes, botas de agua. Pero lo que es la segunda parte de esta DANA, que es las posibles infecciones, esto ya es una cuestión de salud pública y de atención primaria, que son los que velan por el análisis, control y prevención de las posibles enfermedades generadas por el acúmulo de barro y, bueno, barro y restos desde comida,
orgánicos,
animales,
¿no?
Orgánicos, que pueden desencadenar eso. Con el calor aumentaría, digamos, los vectores como los mosquitos, etcétera, etcétera. Pero es un tema que controla perfectamente Salud Pública.
Ha hecho usted una enumeración y lo hemos tenido todo, ¿eh? No ha faltado detalle en todas esas opciones que tenemos de infecciones. Hablamos y nos preocupamos, evidentemente, por las víctimas de esta DANA, pero quiero preguntarles también por ustedes. ¿Cómo se manejan emocionalmente estas situaciones? ¿Llega uno a estar lo suficientemente curtido para que esto no le afecte, o eso es imposible? No,
esto es imposible. Nunca se está preparado, pero no se está suficientemente curtido para este tipo de situaciones, porque además son muy diversas. Catástrofes de este tipo, pues tenemos el incendio de Campanar, por ejemplo, o el accidente de metro, y desde luego para eso no estamos preparados. Estamos preparados para atender a pacientes, pero no para asumir la gravedad de estas situaciones. Y en muchas ocasiones se necesita un aporte psicológico para superar
Porque lo normal es que la situación, como a cualquiera, te pueda desbordar y tienes derecho, ¿no?, a sentirte así en un momento dado, ¿no?
Efectivamente, pero nunca se acaba de aprender estas situaciones tan desagradables y hay gente que le afecta.
Claro. Sí, además con tantos heridos, ¿no?, que uno puede llegar a enumerar en sus manos, se hace difícil atender a todos con la diligencia que se merecen. ¿Hubo situaciones de riesgo para los propios equipos médicos que intervinieron en la zona, doctor?
Vamos, situaciones de riesgo intentamos evitarlas, forma parte de la prevención. Es decir, primero hay que prevenir la seguridad del propio interviniente. El propio contexto genera situaciones de riesgo. Claro. Y vivimos en ese límite quizá de protegernos a nosotros mismos, proteger nuestro entorno, proteger el trabajo que estamos realizando. Hay que proteger después al paciente, pero exponiéndote lo justo para que...
Lo
imprescindible o lo necesario muchas veces.
Vale.
Se vivieron las situaciones propias del entorno, pero sí. no porque el personal se arriesgara más de lo que era...
Sí, sí, yo entiendo que los servicios de emergencia se arriesgan lo que tienen que arriesgarse, pero no son unos intrépidos, no son unos osados, vamos.
Bueno, el rescate y salvamento forma parte de otros organismos.
Sí, 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 lo entiendo. Saliendo del tema de La Habana, explíquenos a los oyentes, ¿en qué consiste un trabajo habitual, digamos, del servicio de emergencias sanitarias?
Bueno, yo aquí tengo que dar datos. En el 2023 atendimos a 673.756 llamadas de urgencias y emergencias.
Sí.
Eso supone unos 1.800 llamadas al día, que a través del CICU se gestionan. El CICU depende orgánicamente y funcionalmente del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana. Coordinan todos los recursos que tiene la Consellería en el tema, en este campo. Y yo sí que quiero mencionar, pues, por ejemplo, que tenemos 52 SAMUs en toda la comunidad, 109 soportes vitales avanzados, básicos, 3 unidades de soporte vital de enfermería, además de 2 helicópteros, 3 camiones de múltiples víctimas que se han utilizado en esta dana, además de 3 furgonetas de comunicaciones y 3 unidades de todoterreno que llamamos USC, que son unidades de soporte y coordinación. Pero claro, esto...
Para el día a día, bien.
Para el día a día, bien.
Claro.
Para la dana, pues ha supuesto un sobreesfuerzo y además hemos tenido que continuar con la patología habitual, es decir, las patologías tiempo dependientes, infartos, ictus...
Accidentes normales.
Accidentes normales. Y algo muy importante, el traslado interhospitalario de pacientes críticos, que hacemos, tanto de neonatos como de adultos.
Quiero ahora insistir en la prevención, porque todos los años, también esto con esto de la dana, la EMET avisó, alerta roja, y no hicimos mucho caso, lamentablemente. Y además, ustedes todos los años promueven campañas para la prevención de ahogamientos, sobre todo de cara al verano, en playas y en piscinas. Sin embargo, vemos que se siguen registrando este tipo de incidentes con personas que se meten en la playa de noche, con bandera roja, donde no hay vigilancia. Falta concienciación, doctores, en la sociedad, con este tipo de riesgos que la gente asume sin ningún sentido.
Bueno, yo le diría que el 63% de las paradas cardiorrespiratorias son recuperables en los primeros minutos si se realizan maniobras de RCP. Cada minuto que pasa disminuye un 10% la posibilidad de salvar al paciente. Se realizan campañas continuas de ahogamientos, de técnicas de primeros auxilios con maniobras de Heimlich, posición lateral de seguridad, que pueden salvar la vida. Hay incluso un día, el 16 de octubre, que es el día de la RCP, en la que hacemos actos y movimientos para divulgar estas técnicas. Tenemos desde el CICU se puede dar suficientes instrucciones telefónicas para realizar maniobras de RCP ante una parada. Bueno, pues eso es, por lo visto, insuficiente. No llega a todo el mundo.
¿Habló usted de la técnica esta de RCP? ¿Se debería considerar usted enseñar esto en las escuelas? ¿O que la gente en general tuviera estos conocimientos para aplicarlos si fuera necesario?
Bueno, en mi opinión debería...
O a lo mejor mal hecho sería un peligro.
No. Si no haces nada, ese es el peligro.
Vale, vale.
Porque no vas a recuperar a nadie. que esté en una parada cardiorrespiratoria, evidentemente. Debería formar parte de la educación escolar y por ello estamos promoviendo actividades de este tipo con la Consejería de Educación y estamos llegando a acuerdos y no creo que tarde mucho en ponerse, sino una asignatura, una parte de alguna asignatura que...
Sí, igual que se enseña a los niños cómo actuar en caso de emergencia, ¿no? Cuando suena la alarma o hay alguna cosa para hacer un simulacro, ¿no? Pues lo mismo para este tipo de acciones. Igual la maniobra de Heimlich, entiendo, ¿no? Sí.
Bueno,
¿quería intervenir?
Sí, solo una cosa, porque es muy importante. El Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar ya dice que una de las 3 de las 10 estrategias más importantes para disminuir la mortalidad por parada cardiorrespiratoria es contar con un programa obligatorio de formación en RCP. Y esto el SES ya puso, como ha dicho el doctor Romero, un proyecto de formación de primeros intervenientes en edad escolar que se está ya empezando a llevar a cabo y que esperamos continúe y que dé los resultados, ya que la formación en estas edades tiene un efecto multiplicador espectacular sobre compañeros, familia, etcétera. Si el chaval, el niño o la niña, en una edad temprana es capaz de aprenderlo, se lo transmite a los padres, se lo transmite a los compañeros y esto que ya está se está viendo, bueno, es que se lleva realizando bastantes trabajos tanto en España como en el extranjero, es la clave para que el futuro estemos más protegidos.
Y es fácil, ¿no? No es tan muy complejo, ¿no?
Es fácil, es bonito y es muy agradable de hacer, en serio.
Pues nada, sí, sobre todo cuando te permite salvar la vida a alguien, la verdad que el resultado no puede ser mejor. Ya para concluir, me gustaría terminar lanzando un mensaje a los jóvenes que estén estudiando medicina, como siempre hacemos, y sobre todo preparando el próximo examen MIR. En el caso de ustedes, ¿por qué les recomendarían que en un futuro opten a formar parte del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana?
Bueno, van a obtener la especialidad de urgencias y emergencias, vamos a ser todos iguales, tanto los hospitalarios como los extrahospitalarios. Uh-huh. Lo único que puedo afirmar es que trabajar en el SES supone un medio hostil, estás fuera de tu entorno, es complicado, es difícil adaptarse en muchas ocasiones, pero tiene su descarga de adrenalina, tiene su actividad extra que no hay dentro de un hospital, pero es la misma especialidad. A lo mejor en el futuro forma parte de un tema relacionado con la edad, el estado físico de los profesionales, las condiciones físicas y psíquicas del mismo, porque la diferencia entre un medio y otro es que el nuestro es muy hostil,
claro,
y muy complejo.
Hay que estar un poco en forma, ¿no?
Hay que estar un poco en forma.
Sí,
sí.
Hay que
más
cuidarse.
Que en el hospital, sí.
Claro.
Hay que cuidarse y eso, vamos, después es bueno. Pero añadir simplemente que creo que todos los que les guste la medicina de urgencias en el hospitalario, extrahospitalario, que al final realizamos la misma asistencia que realizan en el hospital, pero yo siempre digo que jugamos en campo contrario siempre. Siempre,
claro.
siempre eres el de fuera.
Claro, claro.
Pero eso no le quita mucho a mucha, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo.
Emoción, pasión,
bueno,
¿no?
Sí, pasión, estaría muy bien.
Muy bien. Pues a doctores Rafael Romero, Pérez Herrera, ha sido un placer. Muchas gracias a los dos y enhorabuena por la labor que realizan. Gracias.
Muchas gracias.